Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana. Si usted se encuentra también ya de vacaciones o está disfrutando de un descanso en este periodo decembrino, pues toda nuestra envidia. Gócelo mucho, disfrute también a su familia, a sus amigos, a toda la gente que se encuentra alrededor. Estamos a nada de empezar también el periodo de posadas, así es que, por favor, si usted es de esas personas que sale, que tiene alguna reunión, etcétera, recuerda que existen también los servicios de transporte público, de plataformas, taxis, etcétera, para que, por favor, si bebe, no maneje. La recomendación todavía la seguimos haciendo. Y con todo ese gusto de encontrarnos en este mes tan importante para nosotros, lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, que como siempre se encuentra aquí acompañándonos, a Luis Durán, que está en los controles, y a Luz Valvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el de toda la vida, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21, y de igual manera usted puede hacer llegar su participación a través de la vía electrónica únicamente por mensajes por escrito al WhatsApp o Telegram en el 33-11-55-19-62. El día de hoy agradezco también a nuestro compañero, mejor dicho, a mi compañero en la conducción, nuestro amigo Rubén Sánchez, que nos acompaña por la vía telefónica. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy bien, aquí ya me ando haciendo un poquito más flojito, pero lo que pasa es que ahora voy a hacer una carnita asada a los muchachos y algunas cosas para que quede todo bien. Y por eso no te pude acompañar hoy en la cabina, Juan Pablo.
Ya estás prendiendo el carbón, ¿verdad?
No, pues fíjate que, ¿sabes qué? Me dio flojera, pero hacer la carne asada. ¿Cómo? Pero les voy a recomendar unas carnitas que están enfrente del Mercado del Mar de Zapopan. En contraesquina está una carnicería y la verdad hace unas carnitas bien buenas. Creo que nomás vende sábados y domingos. Bien buenas que están esas carnitas ahí por enfrente del Mercado del Mar. Y ya en la mañana cambié los planes. Dije, qué empado andar prendiendo el carbón y todo eso. Dije, mejor voy a hacer unas carnitas de las que están recién hechas. Las compré. Y ahorita están haciendo una salsa mexicana, un guacamole, Juan Pablo, y compré tacos dorados. Y mejor voy a hacer unas carnitas. Digo, ya están hechas, pero mejor unos tacos de carnitas, Juan Pablo, como que se me antojó más.
Aquí creo que a Luis Durán también se le antojaron.
¡No!
Me está haciendo gestos de que le guardes unos también.
Sí, no, claro que sí, con todo gusto.
Excelente. Pues el día de hoy, Rubén y su servidor, vamos a estar platicando de otro tema que encontramos muy interesante, muy relevante. Como siempre, usted sabe que estamos buscando qué oportunidades hay de negocios, cómo llevar a cabo diversificaciones, y una de estas siempre es una alternativa a la de los bienes inmuebles, en donde una vez también que nosotros tenemos ya cierto flujo libre, un capital que se pudo haber generado a través de otros negocios, etcétera, siempre se presentan alternativas, como puede ser adquirir la propiedad en donde estamos rentando, por ejemplo, un local, o por nuestra cuenta también, por ejemplo, llevar a cabo la construcción de una casa, de una nave industrial, etcétera. Este negocio en particular tiene algunas características financieras, legales, técnicas, etcétera, del modelo de negocio también, que es lo que estaremos discutiendo durante todo este programa. Ni Rubén ni su servidor somos agentes inmobiliarios. De hecho, en México existe también una certificación que, si usted le interesa, por ejemplo, convertirse en asesor inmobiliario, puede tomarla también. Y pues son las personas más adecuadas para resolver todas las dudas que tenga respecto a la adquisición. Sin embargo, también por nuestra experiencia nos ha tocado enfrentarnos a diversas ocasiones a estas alternativas y queremos compartirla también con usted, tal como hemos hecho con otros programas y otros temas. Entonces, Rubén, el planteamiento de toda la vida. Hay mucha gente que te ha preguntado, me ha consultado a mí también. ¿Qué conviene más, rentar o comprar? Y podemos empezar desde una casa habitación, que es el ejemplo que nosotros en la mayoría de las ocasiones nos vamos a enfrentar también en la vida. Por lo menos en una ocasión, si podemos tener esa fortuna de adquirir una primera propiedad que sea nuestra, que puede ser adquirida también Por una persona física, por una empresa, si estamos casados también por esta vía conyugal, etcétera. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta que todo mundo se hace?
Mira, para empezar, Juan Pablo, yo soy una persona muy extraña, en ese sentido, muy extraña, y me he encontrado muy pocas personas que piensan similar a mí. Yo, Juan Pablo, pues todos los que han escuchado el programa, pues saben que pues hace 20 años yo estaba súper endeudadísimo, o tal vez hace 15 años estaba muy endeudado, así como que pues prácticamente una deuda imposible de pagar. Pero ¿cómo es que a mí hoy en día pues no? O sea, sí le debo a algunos proveedores, pero pues yo tengo activos que cubren mi deuda, o sea, no hay problema. El día que me diga alguien, oye, pues ocupo que me pagues, pues ahí te va mi camión y esto, y ahí muere, ¿verdad? O sea, yo cubro con activos lo que tengo para pagar. ¿A qué voy que soy muy extraño? Yo, para poder haber crecido la empresa como hoy en día, que tiene pues más de 20 sucursales en el país, ¿cómo lo hice en tan poquito tiempo? A eso me voy, a lo de las bienes raíces.
Sí.
Yo, Juan Pablo, abrí un negocio muy exitoso en San Judas Tadeo. Después de abrir mi primera sucursal, pues todos saben que la puse ahí por normalista y circunvalación, y me corren de ahí los del centro comercial. O sea, a los dos años me dicen, no, pues sabes que ya no te podemos rentar.
Claro.
Entonces yo me voy a San Judas Tadeo, a esa colonia ahí por Jardines Alcalde, y es un hitazo. Un hitazo, o sea, me va súper bien, muy bien. O sea, es un negocio que ahora sí, como dicen, le atiné, y me fue muy bien. Pero ahí yo me acuerdo que me va muy bien, Y yo bien pude comprar ese local comercial. Yo lo pude comprar. A lo mejor, creo que salía como en 1,5 millones, Juan Pablo, comprar ese local comercial.
¿Hace cuántos años, también para ponerlo en contexto, Rubén?
Hace como 12 años, a lo mejor. 12 años, o 12 o 10 años, valía como 1,5 millones ese local.
Ajá.
Y yo lo pude haber comprado, Juan Pablo, pero había una circunstancia en mi contra, que no tenía dinero. Pero igual, pues buscándolo o fiado o algo, pero se pudo haber dado. Pero ya financieramente yo decía, bueno, voy a invertir 1,5 millones. Pero si yo tuviera ese dinero, si yo lo tuviera, pues mejor abría unas 10 pescaderías. O sea, yo decía, pues mejor abro 10 pescaderías con ese 1,5 millones. Y, bueno, no 10, a lo mejor 7, ¿verdad?
A lo mejor.
Pero decía, pues, ¿y cómo? ¿Por qué la gente mejor prefiere comprar el local para tener algo más seguro? O sea, a lo mejor es seguridad para las personas el tener el local.
Sí, algo tangible, ¿no? Tal vez.
Sí, ajá. O sea, la gente dice, pues si me va bien, y si algún día me quiere correr el del local, pues no pasa nada, pues el local ya es mío y me corre, ¿eh? O sea, creo que la gente piensa así. Y yo no, yo todo lo contrario, porque también a la gente que yo seguía, leía y o veía videos de ellos, pues ellos, yo veía que no era su intención comprar terrenos para quedárselos. Los que se dedicaban a las bienes raíces compraban terrenos, pero para venderlos.
Claro.
O sea, y ya ganaban. Entonces, el que se hace dueño de un bien inmueble, su mentalidad es que lo compra, un ejemplo, en 1,000,000. Y él sabe que cada año 200,000 pesos va a ir aumentando. Pero mi mentalidad no es así. Yo digo, bueno, pues yo con ese 1,000,000, un ejemplo, pues a lo mejor cada dos meses a lo mejor voy ganando esa utilidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí yo pienso distinto, de que para mí no es bueno tener un bien inmueble tuyo, porque primero te limita esa zona, y si no te va bien, pues ya te quedaste ahí. O sea, ya no te puedes llevar la tierra o el terreno a otro lado.
Claro.
Y yo, con el dinero por fuera, para mí creo que me da más rendimientos que comprar algo y que a la larga tener algo. O sea, y mucha gente me ha dicho, pero oye, cuando estés viejito, ¿qué? O algo. No, pues cuando esté viejito, pues compro una y ya. O sea, pero porque me fue bien durante todo ese tiempo creando, a lo mejor dinero. Y pues cuando esté viejito ya sabré dónde me podré quedar a vivir, en un ranchito o algo así, o donde me alcance para comprar una casita o algo. A lo mejor yo pienso así, no sé. ¿Cómo ves, Juan Pablo?
Correcto. De hecho, bueno, ya señalaste ahorita uno de los puntos clave. Siempre la gente puede hacer esta comparación entre riesgo y rentabilidad. Y sabemos que a mayor riesgo regularmente también se presenta mayor rentabilidad. Los negocios en los bienes inmuebles suelen ser uno de los menos rentables, pero al mismo tiempo porque tienes ya esta garantía de que está ahí el terreno. O sea, básicamente no van a llegar a robárselo, el gobierno difícilmente lo va a expropiar, que es otra de las situaciones que podría llegar a presentarse. Y la otra también muy lejana es que algún tercero llegue a apropiarse, a construir en él, a darle algún uso, etcétera. Pero todos son relativamente bajos, por ejemplo, a la comparación del riesgo que tienes al momento en el que abres tu propio negocio. Entonces la gente dice, bueno, si tengo esta cifra libre, si es un capital que ya no necesito, pues probablemente puedo también adquirir este bien y esperar, como ya decías tú, a que en algún momento adquiere un mayor valor y si es necesario lo llego a vender también. Pero aquí ya estamos configurando algunas de las características. Uno es qué tan líquido puede ser este bien. O sea, sabemos que podemos clasificar nuestros activos por niveles de liquidez, unos que serían los más inmediatos, que son aquellos como caja o bancos, que básicamente es dinero en efectivo, que podemos utilizar para comprar, transferir, etcétera, en cualquier momento. Otros que serían un poquito menos líquidos, que serían los bienes muebles, en este caso vehículos, equipos de cómputo, de oficina, etcétera. Y por último, estos de capital, que son los que utilizamos para producir valor, como ya serían maquinaria, edificios, también los terrenos, como ya lo decías ahorita, etcétera. Y estos ya son básicamente menos líquidos, probablemente los podamos sacar también al mercado, pero para poder obtener la cantidad en efectivo que necesitemos, pues va a tardar un poquito más en que esté bien se venda y en el que recuperemos también esta inversión. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo en que un inversionista siempre debe de tener la mentalidad prevista en qué me están dando mis negocios como una tasa de retorno anual. Es decir, cada inversionista puede que tenga, como ya decías ahorita, compradas algunas propiedades, que esté operando también algunos negocios, comercios, industrias, etcétera, y que al mismo tiempo puede que tenga una diversificación en acciones, CETES o algún otro tipo de valores, como pueden ser divisas, oro, etcétera. Y todo esto le reporta a este inversionista en particular una utilidad global, que es básicamente lo que se encuentra ganando. ¿Y a qué debe de hacerle caso un inversionista? Pues simplemente si se presenta otra oportunidad de negocios que le incremente esta tasa anual, es cuando conviene que se deshaga de un bien, adquiera otro y por lo tanto esté ganando un poquito más. O también, por ejemplo, si es una tasa alta pero está presentando un riesgo bastante incrementado también, puede considerar entonces otras alternativas que disminuyan ese riesgo y le reporten la misma tasa. O sea, son varios factores a considerar en esta ecuación, pero básicamente coincidiría con tu razonamiento de prefiero, si tengo este capital, abrir algunos otros negocios que de los que tengo una buena certeza que me van a reportar cierta utilidad en lugar de adquirir este bien. Porque también la otra cara de la moneda sería, yo invierto este dinero en otros negocios, pero a fin de cuentas no resultan y me quedo nada más con el equipamiento. Ya perdí a lo mejor meses de renta, de salario, etcétera, es decir, capital de trabajo. A lo mejor cierta mercancía se me echó a perder porque se trataba de un perecedero y demás. Y por lo tanto, de todo este capital, lo único que hice fue una merma porque tuve que cerrar estos negocios. Que esta sería la contraparte indeseable.
Así es, Juan Pablo. Pues vamos a la pausa, Juan Pablo, si te parece, para seguirle más sentados en el tema, porque traigo mucho tema de eso.
Correcto. Bueno, como ya nos mencionó Rubén, recuerde que puede comunicarse a los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Su participación está siendo considerada para la rifa del final del programa del Camarón. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos hablando el día de hoy acerca de bienes raíces, implicaciones de este modelo de negocio e implicaciones financieras. Rubén, ya hablábamos acerca de, en primer lugar, la convertibilidad que tienen estos bienes en dinero constante y sonante y al mismo tiempo la relación que existía entre el riesgo y las ganancias que pueden tener. Pero bueno, hay otros aristas más que analizar de este modelo de negocio, así es que, ¿qué otros estás considerando tú? Rubén, ¿nos escuchas?
¿Sí, me escuchas?
Sí, correcto, adelante.
Para empezar, yo creo que también los tiempos han evolucionado y todo va cambiando, porque yo me acuerdo hace 50 años o 30 años, pues era, trabajabas para comprarte tu casa, ¿no? O sea, eso era, para eso prácticamente estabas trabajando, para vivir y comprar una casa, y con eso ya te habías realizado. Pero hoy en día, Juan Pablo, ya es muy difícil comprar un bien inmueble. O sea, ya hoy en día creo que ya todo es más costoso, y más por la zona donde estamos, o sea, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, ya es muy costoso comprar un bien inmueble a comparación de otras partes de la República, o ya no hablemos de otras partes, de como ejemplo en Estados Unidos. Sale igual comprarte una casa en San Antonio, Texas, en Austin, que en Guadalajara.
Sí.
O todavía te sale muy barato, mucho más barato, comprarte una en McAllen, Texas, que en Guadalajara.
De hecho.
O sea, todo ese tipo de cosas, cuando alguien lo quiere hacer como negocio, digo, yo tengo un primo que me dice, no, es que voy a comprar aquí, quiero esforzarme a comprar una casita, un departamento aquí en Guadalajara para estarlo rentando. Y yo digo, bueno, pues, ¿para qué, o sea, compras en Guadalajara, un ejemplo, una propiedad de 1,000,000, vamos a hablar así, valen más caras, pues. Si en McAllen puedes comprarte una en 600,000 pesos y te va a dar todavía más renta que en Guadalajara. O sea, yo lo veo así en números, digo, bueno, si aquí te va a dar una renta de 10,000 pesos, pues allá en McAllen, Texas, te va a dar una renta de 20,000 pesos. O sea, con menos inversión. O sea, yo saco mis cuentas y digo, bueno, o sea, hay un más allá de Guadalajara, pues, o sea, pero en las bienes raíces, el único que veo, y también me doy cuenta, pues, que todo ha ido evolucionando. Hoy en día las generaciones, pues ya para ellos no es la, como decir, no, pues yo voy a trabajar para comprarme una casa. No, la verdad que creo que las nuevas generaciones ya no piensan tanto así, o no sé qué piensan.
Sí, en ese sentido, creo que el mercado laboral es más inestable. Y de igual manera mencionaste otro factor muy importante, los precios de las propiedades. En particular, el mercado tapatío de bienes inmuebles se ha vuelto especulativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucha gente que está invirtiendo precisamente en este tipo de bienes y que no las está utilizando como primera vivienda o inclusive como segunda. ¿Qué significa? Que simplemente tú como inversionista estás adquiriendo el bien y esperando que su valor también se incremente en los años siguientes, y en el intermedio también lo que estás haciendo es ponerlo en renta en ese tipo de plataformas tipo Airbnb, que son de estancias cortas, que tampoco es para rentárselo a otra persona, a otra familia, etcétera, para que vaya y viva durante un periodo prolongado, y puedes ver cómo este fenómeno en particular ha impulsado los precios de las viviendas en ciertas colonias, no nada más en estas zonas o áreas metropolitanas principales, sino también en áreas turísticas del país e inclusive en ciudades en desarrollo. Es decir, tú ves, por ejemplo, un mapa de los lugares que son tipo de renta estancia corta en la colonia Condesa en la Ciudad de México, en la colonia Americana en Guadalajara, en San Nicolás de los Garza en Monterrey, etcétera, y observas una enorme cantidad de este tipo de propiedades que simplemente están para este tipo de rentas de estancia corta. Y esta situación pues ha elevado mucho los precios precisamente porque te reportan buenas utilidades. Entonces, lo que está haciendo la gente en este momento es adquirir este tipo de viviendas. Cuando existe más demanda que oferta, entonces los ofertantes pueden subir cómodamente los precios, pero esto está dejando fuera a mucha gente que efectivamente está buscando adquirir su primera casa, que representaría su patrimonio familiar. La otra también es esa, la estabilidad que tienes en el mercado laboral. Para mucha gente, el que adquieras una casa en un lugar significa que básicamente te estás casando también con la ciudad en donde estás adquiriendo este bien. Siempre hay alternativas de traspasar un crédito, de vender la propiedad, etcétera, pero en gran medida cuando estás comprando en una zona es porque estás decidiendo que tu proyecto de vida está relativamente centrándose también en este lugar. Entonces, si las generaciones más jóvenes observan también que el mercado laboral no les da la misma oportunidad de hacer una carrera a largo plazo, pues esto también afecta a las condiciones del mercado, y lo que hacen es, pues no voy a adquirir también este bien. Una más, recientemente hemos vivido un periodo de inflación bastante prolongado, hay otras economías que ya salieron también de la inflación. México ha tenido problemas en particular por escasez de alimentos, que se ha traducido en precios muy altos en bienes agrícolas, pecuarios, etcétera. Y hemos visto tasas, por ejemplo, durante este año, entre 13 y 16% de incremento en los alimentos. ¿Qué significa esto? Que el Banco de México también ha tenido que mantener por periodos más largos tasas altas de interés, y estos intereses altos, pues lo único que hacen es quitarle también las ganas al mercado de adquirir en este momento una vivienda. ¿Qué significa? La vivienda ya me va a salir cara y el al mismo tiempo el pagarla o el crédito me va a ser también bastante alto. Y una más, si el salario que usted puede comprobar tal cual con recibos de nómina, con depósitos en una cuenta, con estados de cuenta bancarios, no le es suficiente, pues también, aunque tenga las ganas de adquirir la casa, el crédito se lo va a rechazar el banco. ¿Qué significa? Que probablemente para adquirir esta propiedad que ya decías en promedio en Guadalajara, que está como en 2.5 millones de pesos, el banco por lo menos te va a solicitar que tengas un ingreso mensual de 60 mil. O sea, que puedas dedicar probablemente entre 20 y 25 mil pesos a la mensualidad de este bien inmueble. De lo contrario, ni siquiera eres cliente para ellos. Por estas razones es que el mercado de bienes inmuebles para generaciones más jóvenes pues no se encuentra boyante, como creo que sí lo estuvo por lo menos hace 10 años, que teníamos tasas de interés más bajas, todavía una oferta de vivienda razonable, un inventario que también era suficiente y por lo tanto un mercado que era más accesible también para otras generaciones.
¿Rubén? Así es, Juan Pablo. Oye, y como también no sé si te has fijado, también que me choca, digo, pero yo jamás lo haría y conozco mucha gente que sí lo ha hecho, lo de los tiempos compartidos.
Sí.
O sea, un tiempo compartido así para... Es de esos de que, no hombre, durante 20 años, como si tuvieras tu casa en la playa, pues eso te limita, o estás casado, a siempre tus vacaciones ir al mismo lugar, ¿no? O sea...
Sí, hay modelos también, por ejemplo, si adquieres una con una cadena hotelera, probablemente la cadena te diga, tengo tantos destinos a nivel nacional e internacional, y puedes visitar alguno de estos. O sea,
también ese está bien.
Sí, ese me parece un poquito más flexible, porque también si ya tienes una cadena que te guste, que te parezca que tiene una relación valor-precio más o menos asequible, etcétera, o simplemente confías en una marca también para encontrarte con la misma calidad a nivel internacional, pues es otra alternativa que también me parece razonable. También habría que ver si, por ejemplo, te limitan a poder llevar a cabo también transferencias posteriormente de este tipo de derechos, porque tal vez en algún momento tú digas, bueno, necesito también esta cantidad de recursos y una de las alternativas que tengo es vender los derechos del tiempo compartido. O sea, son diferentes aristas, como ya decíamos, que hay que analizar al momento en el que te comprometes con un modelo de negocios de este tipo. Porque, habiendo dicho lo anterior también, en este momento el mercado de bienes raíces en Guadalajara a mí sí me parece atractivo. Y no nada más en Guadalajara, en diversos puntos del país, sobre todo turísticos.
Pero en este momento, o sea, se te hace atractivo.
Sí, de hecho, los bienes, o sea, yo lo veo en particular, no voy a dar más datos, obviamente porque son personales, pero yo lo he visto con la cotización que tengo del único bien inmueble que he podido adquirir en mi vida, cómo esta evaluación ha superado regularmente los rendimientos que tiene, por ejemplo, el mercado de la Bolsa Mexicana de Valores.
Sí.
O sea, ¿qué significa? Sentido, exacto. Que a fin de cuentas yo estoy pagando, por así decirlo, una mensualidad que es más económica que una renta. Al mismo tiempo, este bien ha estado obteniendo rendimientos por arriba y yo estoy pagando sobre el monto del crédito original. Y otra ventaja más, que también vale la pena que todos los radioescuchas lo consideren. Cuando usted hace la adquisición de una primera vivienda y puede demostrar también que son recursos que fueron, que pagaron sus impuestos, que son legales, por así decirlo, todo esto, lo que usted esté pagando, básicamente el 15% de sus ingresos anuales puede utilizarlos también para deducción en su declaración de renta anual. en su declaración anual, básicamente, que significa que todo lo que usted destinó de intereses reales, no al capital, pero sí a los intereses, en donde también tomamos en cuenta el factor de la inflación, pues básicamente le puede decir al gobierno, oye, este es mi primer bien, y por lo tanto, vamos a suponer también, regresando a ese ejemplo del millón, gané este millón de pesos, pero pagué 150 mil de puros intereses reales, entonces cóbrame los impuestos sobre 850 mil, no sobre el millón. Por dar un ejemplo muy burdo. Entonces, tiene varias ventajas. Que una vez mencionando todos estos aristas, todos estos compromisos, la ciertamente escasa probabilidad de que una persona joven pueda adquirir una vivienda en este momento, pues tal vez para el mercado de la generación Z, esta no sea una alternativa, pero los millennials, en donde nos encontramos tú y yo como grupo social.
Yo soy más chavo, ¿no, Juan Pablo?
Bueno, no, creo que alcanzas rayando apenas el grupo millennial. En una de esas clasificaciones casi termina siendo generación X, así es que no ya hace ratito que saliste también del cascarón.
Bueno.
Y en esas condiciones es que a las que se está orientando el mercado. O sea, sabemos que la generación Z la tiene muy difícil, pero Millennial y Generación X son los que en este momento están dándole impulso a este mercado inmobiliario. Y habiendo dicho esto, no me parece que sea una mala inversión. Por estas condiciones que ya mencioné, en particular, de todas maneras vas a pagar algo por vivir en algún lugar que puede ser renta. Al mismo tiempo, es una propiedad que se está incrementando en valor y que en su momento pues también puedes llegar a vender. Y enseguida por los beneficios fiscales. Entonces, si usted está próximo a adquirir una vivienda, consulte todo esto también con algún asesor y evalúe todos estos elementos dentro de la ecuación.
Muy bien, Juan Pablo, vamos a la siguiente pausa, ¿no?
Correcto. Bueno, recuerde que con su participación puede hacerse acreedor al kilo de camarón que estaremos otorgando al final del programa. Recuerde comunicarse al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acusa a su participación. Hola, muy buenas tardes, padrinos. Decirle a mi padrino Rubén que si me quiere invitar, que pase al domicilio. Yo de menos llevo mi plato y mi cuchara. Muchas gracias, participo por la cortesía. Espero ganar para hacer mi posada con eso. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
Claro que sí, ¿no? Con todo gusto.
Ahorita le pasamos,
sí, con
la ubicación.
Todo gusto pasamos dirección.
Buen día, Alfonso Ramírez. Saludos. Buen tema. Participo también. Gracias. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Pregunta, ¿ustedes saben de alguna inmobiliaria donde reparen la vivienda para poderla rentar y luego cobren con el cobro de las rentas? Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya y participo también en la rifa.
¿Tanto así no?
No, así, yo tampoco, no. Y creo que va a ser difícil que un tercero invierta en un bien que se encuentra a nombre suyo, porque regularmente cuando hay algún tipo de inversión se requiere la garantía, y en este caso tendría que venir de algún fideicomiso, que usted ponga su propiedad en fideicomiso con alguien más. Eso sí me parecería que podría funcionar, o en dado caso que se genere algún otro tipo de asociación. Pero si el bien permanece a su nombre, no creo que exista alguien, a menos de que también el auditorio sepa de alguna agencia y nos comente de ella. Un programa, ¿por qué el programa se tiene que casar con el joven de los mariscos, habiendo tantas personas que pueden opinar? Gracias, buen día, Roberto Coronado. Bueno, señor Roberto, Rubén no es invitado, aunque le digamos el invitado eterno, también es conductor del programa, entonces, pues regularmente lo va a escuchar también por aquí.
No, y también caigo gordo ahí en toda la estación, Juan Pablo, porque pues soy el chiqueado hasta del patrón y todo.
Lados, eres el, ¿no?, que envían al mundial, ¿verdad?
Me mandan al mundial todo pagado, al Super Bowl, no, pues caigo hasta gordo, tía.
Bueno, ni modo, te tendré que aguantar un rato. Sí. Buenos días, saludos a todos. Una pregunta para la sucursal Pescadería del Mercado Corona. ¿Abre los domingos? Soy Judith María López, anótenme para la rifa del camarón.
Sí, está abierto también los domingos.
Saludos, gracias. Hola, buenas tardes, saludos a Juan Pablo y Rubén, me encanta su programa. Marta Sotomayor, gracias también por comunicarse. Buen día, saludándolos y felicitaciones por su cumpleaños a Juan Pablo. Ah, muy amable, muchas gracias. Escuchando como siempre su gustado programa, participo por la promoción. María de Jesús Macías Martínez, muy amable. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, nos recuerda Esmeralda acerca de la labor que haces por los perritos, Rubén.
Sí, no, qué bueno que me recuerdan, porque hace 2 semanas se me olvidó. No, pues que alguna dependencia del gobierno apoye a los perritos que están ahí en la calle desamparados, a que los esterilicen, los cuiden para que se puedan recuperar los perritos, y que difundan sus fotografías de los cachorritos, todo eso, para que la gente los pueda adoptar. Pues es lo único que creo que pudiéramos ayudar como sociedad, a que pues tantos perritos que están en la calle encuentren un hogar, que yo tengo dos callejeros, que no, hombre, ya como los extraño, los quiero mucho, esos perritos ya.
Yo tengo tres, Rubén, también. Y sí, ciertamente. Los felicito por el programa tan interesante. Participo por los camarones, Silvia Sepúlveda. Licenciado Juan Pablo, buenas tardes. Siempre lo escucho en las mañanas con Grisel de Víctor Montes. Oriénteme, por favor. Tengo un negocio bastante grande con estacionamiento para 18 autos. Ya me cansé de trabajar. Lo quiero rentar o vender. Está por Las Águilas. Me interesan las farmacias San Pablo. ¿Cómo comunicarme con ellos, con el mero mero o gerente? Oriénteme, agradezco, doctor Otón Díaz. Creo que me voy a llevar su teléfono para poder también ubicar los datos. Regularmente hay portales especializados en internet que nos dan esta información. Uno que recuerdo es el EMIS, el Emerging Market Information System. Lo puede buscar así, tal cual, EMIS. En particular, no sé cuál es la renta que tenga este modelo de negocio con información hacia particulares, pero estoy seguro que ahí se encuentran los datos. De igual manera, si de casualidad la empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, los datos también son públicos. Entonces, de estas dos puede tener, aunque regularmente este tipo de empresas también tienen áreas de desarrollo de negocios, que es donde podría comunicarse para que le pudieran proporcionar más información. Me llevo de todas maneras su teléfono, veo que le puedo investigar y me comunico con mucho gusto.
También es bueno poner una buena lona ahí que diga se renta para usos comerciales. O sea, también puede caer uno que otro, porque tiene muy vasta el área de estacionamiento. Muchas empresas, volvemos a lo mismo, oferta y demanda, Juan Pablo. Mira, casas en renta y departamentos en renta, hay miles, ¿no? O sea, hay miles. Pero un local comercial, también hay muchos, pero malos. Pero como un lo que tiene el señor, no sé si sea una nave industrial o...
No, de hecho es un negocio que ya está funcionando.
Ajá.
O sea, lo interesante es que lo quiere traspasar.
Ah, pero él ya tiene un negocio en específico.
Sí, así es. No lo
tengo yo, señorita. ¿Sí? Ah, bueno, pues es en específico. Por ahí... ¿De qué se dedica o qué? Pues es en específico, ¿qué?
Farmacias.
¿Es farmacias?
Así es.
Pues no, no le va a ser tan difícil, pues tiene que... Hay como cuatro farmacéuticas o cuatro farmacias que en realidad son los únicos que le van a poder... Pueden agarrar y uno solo es de la familia Arroyo, los que ocupan como 18 cajones de estacionamiento. Ahí están las oficinas, ahí en Américas y ahí por un lado de la Glorieta Colón. O sea, es el único grupo que yo creo que más confiable, que le pueden agarrar todo el lugar en renta. Y si no, siguen las ABC, las MAS, o ¿cómo se llama? Sí, MAS,
sí, hay de hecho, MAS, hay otros.
Hay algunas que otras.
Hay más, así es.
Sí, pero si hacen específicamente un giro en particular para traspasarlo, pues nomás hay como unos 4 o 5 grupos y ya, tanta.
Correcto. Okay. Muy bien. Buenas tardes, señores. Juan Pablo y Rubén, cada semana es un placer escuchar su interesante programa. Felicidades, atentamente, Margarita García Ayala. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, felicidades por su buen programa. Participo, Maricela Saray Figueroa. Gracias también. Don Rubén y don Juan Pablo, excelente día y feliz Navidad. Señor Juan Pablo, como el señor Rubén, primero un mes de viaje y hoy segundo sábado vía telefónica. Le pido de favor que le envíe a WhatsApp esta imagen de lo que compró en la sucursal del Fresno y hacer la atención de que son muy atentas las dos empleadas. Les deseo mucho salud y éxitos y que Dios les bendiga hoy y siempre. Y participo también en la rifa de los camarones. Y nos comparte por aquí la imagen, Rubén, de unos filetes con papas y ensalada, que se ven muy buenos.
Está bien, muy rico. Y lo preparan rico. Muy bien.
Héctor Esparza Flores, buenas tardes, muy buen programa, me anoto para la rifa, gracias por sus conocimientos, gracias a usted también. José Manuel Mesa Flores, buena tarde, felices fiestas, un abrazo, participo por la rifa. Buen día, yo recibí una herencia y con eso busqué invertir en un bien raíz. Me di cuenta que el negocio inmobiliario está lleno de corrupción y encarecen las viviendas. Afortunadamente encontré la oportunidad de trato directo, lo cual cada vez es más raro. El gobierno debería regular esta actividad. Gracias, nos lo dice la señora Rosa. Pues efectivamente hay regulación, de hecho nada impide que un tercero se pueda dedicar también a este tipo de transacciones. Es decir, si hay una persona que tiene la facilidad agilidad de colocar rápidamente su bien en el mercado, de asesorarlo tanto a usted como al comprador, pues básicamente es a lo que se dedican. Y ciertamente a ellos les va a convenir encarecer los precios para poder llevarse una comisión más alta. ¿Cuál es la dificultad? Que regularmente, si uno mismo quiere poner en venta este bien, no tiene acceso al mercado al que lo puede comprar, o tal vez va a tardar más tiempo. Entonces aquí lo que hay que tomar en cuenta es la ecuación del dinero, en donde puede ser que efectivamente yo reciba un poco menos, pero lo haga en este momento y no tenga que esperarme varios meses, o que también tenga la probabilidad de que termine siendo defraudado si no conozco las especificaciones de cómo llevar a cabo esta transacción, que en este momento vale también la pena mencionarlas. Recuerde que para la transmisión de cualquier bien inmueble es indispensable que participe un notario público. Entonces, usted, para que lo sepa desde este momento, no puede llevar a cabo la compra-venta nada más presentando una factura, presentando las escrituras de este bien inmueble. Tiene que haber el conocimiento de parte de un notario, y el notario también tiene que llevar a cabo una investigación o un due diligence para poder asegurarse de que la propiedad se encuentra en primer lugar libre de gravamen, es decir, que no está sirviendo como garantía para una hipoteca, y que al mismo tiempo la persona que se la está vendiendo efectivamente es el titular y cuenta con todos los derechos, que la propiedad al mismo tiempo no se encuentre intestada, o que la titularidad sea pues efectivamente de la persona que dice tenerla. Entonces, para eso es indispensable que participe el notario. Si alguna persona le quiere vender una propiedad fuera de este marco, pues inmediatamente desconfíe, ni siquiera de un apartado, no vaya a verlo, etcétera. No se pueden llevar a cabo transacciones sin el conocimiento del notario, tal como haría, por ejemplo, con la compraventa de un automóvil. Entonces, considere esto. ¿Y cuál notario? Tal vez nos van a preguntar. Acuda también al Colegio de Notarios, ahí le pueden seguir orientando. Pero vale la pena también llevar a cabo esta mención. Hola, buenos días, participo por la cortesía. Mi nombre es María Elena Corral Manso. Felicidades y fiestas a todos. Gracias también. De igual manera, buenas tardes Juan Pablo y Rubén. El tiempo compartido sí es rentable, pero cerca de tu lugar de origen. Hace 2 años viajé a Cancún, muy buen paso y económico, pero me quisieron prender con un tiempo compartido internacional. Después de ese paseo no he tenido oportunidad de volver a salir. Marina Ortiz Miramontes, y participo también. Sí, pues es otra de las alternativas que ya mencionábamos, sobre todo si son cadenas que tienen presencia en el país y en el extranjero, a mí me parecen mejor alternativa. Buenos días, felicidades por su programa, me encanta y participo por los camarones. Vanessa Chávez Ortega, saludos. Buenos días Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia, felicidades por el cumpleaños Juan Pablo, muy amable también, muchas gracias. Rubén es el complemento ideal para el programa, son muy interesantes sus anécdotas y comentarios. Ojalá y Lemus vea más por los animales, ya que a él le gustan los perritos, hacen falta las esterilizaciones gratuitas y gracias. Muy amable Lilia también, y pues esperemos que sí, que se llegue a considerar, sobre todo, aparte de que se considere, que se asigne presupuesto, que es lo importante. Buenos días, felicidades por su programa, y Rubén nos cae muy bien y siempre aprendemos algo.
Pues sí, está bien.
¿Qué más vas a decir, Rubén? ¿Verdad? No, no te bajas del barco.
No, okay. No. Iba a decir algo de las bienes raíces.
Sí.
Mira, como te digo, cada cabeza es un mundo y cada quien piensa y diferente a todos, ¿ah?
Claro.
Pero mucha gente sí entiendo que quieren tener algo así tangible de que... Pues tenerlo, ¿eh? Pero
sí,
de todas maneras, híjole, también pues tienes que estar pagando pues, impuestos, que el predial y todo eso siempre toda la vida de ese bien inmueble tangible.
Claro.
Yo iba a aconsejar a Juan Pablo, que siempre lo he pensado así, y lo he pensado desde hace años, dije, si yo algún día... Digo, yo tengo mi casita,
¿eh? Sí.
Pero si yo algún día dijera, bueno, pues si yo quisiera comprar un bien inmueble así como para rentar o algo así, bueno, yo el consejo que haría es más bien hacer una nave industrial o algo así. O sea, no nave industrial de buta, más para rentarse la Herdes o algo así, no, o sea, una pequeña bodeguita, estoy seguro que eso te da el doble de renta con la misma inversión de lo que vas a comprar una casa.
Sí, por metro cuadrado, así es.
O sea, si tú, un ejemplo, yo siempre hablo de números cerrados. Si te cuesta 1,000,000 una casa, y si te cuesta 1,000,000 hacer una bodega, ponle que la casa la rentas en 10,000, un ejemplo, la bodega la vas a rentar en 20. O sea, entonces, cuando alguien lo quiere ver como negocio, yo aconsejo varias cosas. Dos cosas. Una, si lo vas a ver como negocio y que sea tuyo, pues hacer una bodega, porque te va a dar el doble de renta. Otra, pues si ya estás en Guadalajara y quieres rentar aquí en Guadalajara, pues adelante, ¿eh? Pues compra aquí. Pero si quieres ya comprar una casa, algo así, para rentarla, pues hay otras zonas del... en otras áreas del país que te van a dar más renta y con una menor inversión también.
Sí.
O sea, es lo que aconsejo yo.
Y también para este caso habría que analizar algunos otros factores más. Decías, nada industrial. ¿Qué tipo de negocio es el que también se está desarrollando a nivel local? ¿Cuál es el suministro que tenemos también de agua? ¿Qué tanta inversión, por ejemplo, está previendo el gobierno también para poder incrementar la capacidad de generación de energía eléctrica? ¿Cuál es la accesibilidad que tiene este punto también a través de vías ferroviarias, terrestres, conexiones aéreas, etcétera? Porque todo esto puede incrementar mucho el valor de una zona en términos industriales. ¿Qué pasó, por ejemplo? Yo recuerdo muy bien la estrategia que tenía los hoteles One, cuando se estaba llevando a cabo en el sexenio de Peña Nieto la reforma petrolera, en donde pues básicamente las principales zonas de desarrollo o polos de desarrollo del país iban a ser aquellos que tuvieran campos de exploración licitados. O sea, en esos lugares iba a haber muchísimo viaje o turismo de negocios, y por lo tanto eran zonas importantes para que también se desarrollara este tipo de industria inmobiliaria. ¿Qué sucedió después? Hay algunas otras reformas que revierten también esta primera, y todas estas zonas pues quedaron sin ese potencial de desarrollo. Evidentemente siguen teniendo la empresa tractora a nivel nacional, que es Pemex, pero no representa el mismo potencial que habría sucedido con esta otra tipo de reforma. O lo mismo en el caso de la industria turística. Jalisco está a punto de tener dos nuevos aeropuertos, y entonces estas zonas también pues van a despegar, porque no nada más podemos llevar a cabo negocios turísticos. Si eran zonas que, por ejemplo, también tenían producción primaria y no se encontraba con la facilidad de conexiones carreteras, ferroviarias, etcétera, pues en este momento también se van a volver relevantes. Entonces hay más oportunidades dentro inclusive de nuestro estado que anteriormente no se habían presentado y a las que conviene también echarles un ojo.
Pero fíjate, Juan Pablo, que es como todo. Ahorita me está llegando a la mente algo que platiqué con un amigo hace 10 años. Yo hace muchos años yo vivía por San Isidro, y por Zapopan, cerca de creo que se llama, creo que de la
del CUSEA, pues, así
ahí
es.
Se llama San Isidro, ¿ah?
Sí.
Y un amigo que también vivía por ahí me dijo él que él compró Casas Geo, en Casas Geo, es una inmobiliaria. Y me dijo, no manches, yo me daban a escoger si en San Isidro o en el Centinela, que es una colonia que está a un lado, los divide la calle de Río Blanco. O sea, la calle de Río Blanco divide la colonia de San Isidro y el Centinela. Y me dice él que cuando él, por medio de su trabajo, pues, o sea, iba a sacar una casa, valían igual en San Isidro y en el Centinela. Y él optó por el Centinela, en las Casas Geo, pues.
Sí.
Y no manches, pues acá en San Isidro se duplicó el valor por la zona, o sea, tuvo un crecimiento distinto la zona en San Isidro que en el Centinela. Y acá dice, no, pues acá casi no subió el valor mi casa, pero un primo que compró en San Isidro se le duplicó el valor ahí, y siendo que era el mismo modelo de casa, ya sea en el Centinela o en San Isidro. Pero es también una apuesta, Juan Pablo, de ver cuál colonia se hace distinta a otra, ¿no? Y van agarrando valores diferentes.
Correcto. También. Sí, es
como
lo que...
ahorita, bueno,
ajá.
Dime.
Sí, lo que mencionaba, o sea, en el caso también de vivienda, ¿cuáles son las escuelas que tienes alrededor? También, ¿qué otros transportes, por ejemplo, se han llevado a cabo? En este caso, el macroperiférico, la inversión que también ha hecho la universidad con el Centro Cultural Universitario. O sea, hay otros factores que le dan más valor a tu vivienda, de los cuales, pues, en muchas ocasiones vas a desconocer, pero si ya sabes de algunos proyectos que se van a llevar a cabo de forma aledaña, pues, elige mejor esa zona.
Pues ahorita, hablando de proyectos, digo, ya para irnos a la pausa, que ya nos pasamos, pues ahorita, Juan Pablo, está el megaproyecto ese de Cuyutlán. Y, o sea, yo me acuerdo en Cuyutlán, acá en Colima, pues los terrenos, imagínate, pues bien baratos, pero hoy en día que van a hacer el...
la ampliación del puerto de Manzanillo.
El puerto de Manzanillo, allí en Cuyutlán, imagínate, pues el que pueda, o el que tenga sus terrenitos en Cuyutlán, que antes eran bien baratos porque pues no hay nada más que puros jejenes.
De hecho.
O sea, no. Entonces, pues hoy en día que van a ampliar el puerto, pues imagínate cómo con la pura noticia se duplicó el terreno. Así de fácil, con la pura noticia, me imagino. Ahora es esperar que se lleve a cabo, ¿eh?
No, de hecho se va a llevar, o sea, ya
sí,
ya están...
Yo sé que sí.
Sí, o sea, hay presupuesto y demás, hay obras, etcétera, y es indispensable, o sea, se va a llevar
así
a cabo.
Es.
Muy bien.
Okay.
Bueno, entonces es momento de ir a nuestra última pausa, todavía tenemos más participación, están las líneas abiertas y regresamos rapidito, vamos a la pausa. Empezamos Emprende Metrópoli y continuamos dando acusa a su participación. Buenas tardes, los dos son excelentes con su programa, que siempre es muy interesante y fácil de entender y ameno. Felicidades. Carmen Mejía Pérez participó por Los Camarones. Gracias. Muy amable también, Carmen, y qué bueno que le guste el programa. Buenas tardes, licenciado Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es José Núñez Jasso. Felicitaciones por el cumpleaños de Juan Pablo. Muy amable, gracias. A mí me cae muy bien Rubén porque es chiva hermano y tiene buen corazón para los animalitos. Yo también tengo perritos rescatados. Tengo 8. La experiencia de Rubén en los negocios nos deja una buena enseñanza. Participo por Los Camarones. Y gracias. Pues gracias también a todos por las felicitaciones, por también la. Básicamente por hacernos ver que les gusta el programa. Tenemos un poquito más de participación por la vía telefónica. Gustavo Alcalá López, felicidades por el tema importante y práctico. Carmen Prisó, muchísimas felicidades para ti y Rubén, y que te la hayas pasado muy bien. Te mando un abrazo, cuídate. Muy amable, Carmen. Muchísimas gracias. Feliciano Santillán Rubio también participa, escuchándolos como todos los sábados. Les deseo una feliz Navidad. De igual manera, feliz Navidad para usted. Alberto Gutiérrez González, ¿qué tanto influye tener empleados con cabello largo en colita, tatuajes y aretes para un negocio y o empresa? Saludos. Rubén, ¿tienes alguna respuesta?
No, pues nada. O sea, nada. Hoy en día, yo ahora sí que, como dice Juan Pablo, yo no juzgo el libro por su portada, ¿eh? O sea, la verdad no. Y la verdad, no, pues yo he tenido de todo, pelo largo. Es más, yo traía el pelo largo. Me lo acabo de cortar.
Sí.
Me lo acabo de cortar. No tengo ningún tatuaje porque... Pues no tengo ningún tatuaje. No sé por qué no los tengo, soy medio locochón, pero no, nunca me dio... Sí me dio por chavito hacerme un tatuaje. Y fíjate que, Juan Pablo, que una vez fui ahí por Avenida Hidalgo y cerca de Federalismo,
sí,
hay una plaza que se llama Plaza Pop.
Correcto.
Todo el mundo la debe escuchar, saber dónde está. Y llegué yo, me acuerdo que quería hacerme un tatuajón, Juan Pablo, híjole, llevaba la hoja y todo, es un tatuaje bien padre, ya ni me acuerdo cómo era, pero llegué con mi hojita y todo, y traía 1,000 pesos, y de esos 1,000 pesos me acuerdo que me compré unas cañas afuera con otro amigo que iba, nos comemos unas cañas y me quedaba 9,50. Pues el tatuaje me salía en 1,000 pesos. Y por los 50 pesos...
Ya no lo hiciste.
No me lo hizo el tatuador y no quiso. Oye, que traigo 9,50. No, sale 1,000 y sale 1,000. Y dije, pues vamos por los otros 50 pesos. Ni mi amigo traía 50 pesos. Éramos por los 50 pesos y por otra ya no volvimos a ir. Y jamás me hice este tatuaje por los 50 pesos. Ya llevaba el dinero y todo. Pero... yo no juzgo, o sea, son buenos seres humanos, a mí la religión que sea, o lo que prediquen, lo que sea, no, mientras sean buenas personas, buenos seres humanos, conmigo hay trabajo, encantado.
Correcto, sí, yo también respaldo tu apreciación, a fin de cuentas son expresiones libres de la personalidad, tenemos también esa garantía constitucional, entonces me parece que es simplemente una elección personal y que también la debemos de respetar.
Pues como aquí, Juan Pablo, mira, aquí todos los chavitos están de moda el reggaetón, o sea, a mí no me gusta el reggaetón, y pues no porque escuchen reggaetón, pues no sé, o sea, no, y antes mucha gente escuchaba banda, y no porque escuchen banda, entonces hay buenas personas, escuchen lo que escuchen, se vistan como se vistan y traigan el pelo como lo traigan, siempre va a haber buenas personas.
Sí, correcto. Miguel Ángel Fernández Jiménez, ¿me pueden decir una receta rápida para preparar el huachinango en las próximas fiestas de Navidad? Rubén, en 10 segundos.
Ah, en 10 segundos, No, pues me voy a tardar más, mejor para la siguiente se la digo, ¿no?
Okay.
Porque también me la acuerdo muy bien.
Okay, de acuerdo, sí, ya tenemos poco tiempo. Trinidad García Flores, muy buen programa y sus temas, les deseo feliz Navidad, muchas gracias. Alma Ruiz, ¿en cuál mercado del mar está el señor Rubén, en el de Zapopan o en el de Guadalajara? ¿Me puedes ir, por favor?
Pues en los dos estoy deambulando para allá y para acá, ando en todos lados, pero en un lugar fijo no tengo ninguno.
De acuerdo. Teresita López, para las personas que pueden poner otro negocio por acá en Jardines Alcalde, todo por circunvalación, están poniendo negocios donde antes eran casas. En Santo Domingo había un señor con una mesa en una cochera, había un señor con una sola mesa y ahí despachaban y por teléfono hacíamos pedidos y nos preparaban. O sea, alternativas pues de emprendimiento. José Luis Munguía Castellanos participa también, nos envía saludos. Lo mismo que Guadalupe Castillo, felicidades por el programa y buen tema. Tengo también unas cuantas más con saludos, Leticia de la Torre Flores, Roberto Asencio Casillas, María Elena Campos López, José Guadalupe Blanco Martínez y María de Jesús Castro González. De igual manera, una última participación, señora Gloria Ruiz, como todos los sábados, excelente programa, saludos para los dos. Bien, Rubén, pues en conclusión, el mercado inmobiliario, hay que revisar nuestras alternativas, hay que acercarnos también con asesores que estén calificados, que sean de confianza. Recuerde siempre llevar a cabo cualquier transacción en una notaría. Y pues revise sus alternativas. Hay algunas otras que no comentamos en este programa, pero creo que vale la pena comentarlo en la siguiente, que son las fibras, que son también alternativas de inversión en común, en donde también podemos participar por el mercado de bienes raíces. Pero bueno, eso será ya para otro programa.
Antes de que se acabe el programa, Juan Pablo, pues arriba el Monterrey.
Ok, bueno, rápidamente, Gustavo Alcalá López, por favor acuda a Fresno 1939 en la colonia del Fresno. Esto fue Emprende Metrópoli, agradecemos mucho su participación y esperamos contar con su atención y participación para la próxima. Muchas gracias.